Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Miércoles de Conversando a Fondo con nuestro amigo Roberto Mella de RMC Consulting. Y la verdad, Roberto, que estábamos esperando por minutos, no solo nosotros aquí en Suma, sino también nuestros amigos que nos escuchan. Bienvenido, y tú sabes que tenemos tema pendiente.
Así es, gracias Ivette, gracias Santiago, buenas noches. Y nueva vez darle la bienvenida a mi gran amigo Antonio, quien en la entrega pasada estuvimos hablando con mucho detalle sobre un impuesto que se paga, que deben de pagar en este caso los herederos, en el caso de la muerte de un familiar, llamado impuesto sobre las sucesiones. Estuvimos ampliando y detallando bastante de quiénes se pueden, digamos, cómo se producen los quiénes son herederos y cómo funcionan en cada uno de los casos. Entonces, dándole continuidad a esa conversación en esta segunda entrega, hablábamos de que había que pagar los herederos, y ya habíamos determinado que en este caso el cónyuge, la esposa, la viuda en este caso que le sobrevive, era copropietaria de los bienes, y los herederos, que en este caso, el ejemplo que se ponía, pues hablábamos de hermanos, tenían que pagar este impuesto que es equivalente al 3%. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Hay que hacer una declaración jurada de sucesiones, y se tiene 90 días para hacer ese proceso luego del fallecimiento. Se puede pedir prórrogas, de hecho se piden en dos fases, que en su suma llegan a 105 días, 60 días primero y 45 días posterior, en caso de que no se pueda completar toda la documentación. Y déjeme decirle, por experiencia personal, que si usted no se va preparando con tiempo, si no inicia el proceso de manera inmediata, si no es eficiente en el tiempo, si no está bien asesorado, se va ese tiempo con muchísima facilidad, porque la cantidad de documentos y las complicaciones que se van presentando en el camino, en cada una de las etapas, a veces puede resultar en meses obtener alguno de estos documentos. Y esto lo vamos a ver en otra sesión. Comenzando con un acta de nacimiento que no aparece, comenzando con el acta de defunción de algún hermano, o del padre o la madre, porque está ubicado en una zona donde los registros civiles quizás no llevaban esto de manera organizada, personas que a veces no fueron declaradas. Hay muchas, muchas complicaciones que se pueden dar, que pueden hacer que estos 105 días más los 90 que te dan de forma automática se vayan con mucha facilidad. La complejidad del proceso también depende de la diversidad de los activos que en este caso el finado haya dejado, de la cantidad de herederos y de la complejidad que pueda haber en la relación de los herederos.
Eso te iba a preguntar yo, si me permites, aprovecho mi intervención para saludarte. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, gracias. Antonio. De nuevo, gracias por acompañarnos otro miércoles más con un entrevistado de mucha calidad que nos trajo Roberto. La pregunta entonces iba hacia eso, y es, tú dices que hay 90 días, pero ¿qué ocurre cuando hay conflicto entre los herederos? ¿Esos 90 días se pueden prorrogar, o cómo se hace? ¿Se paga de la masa sucesoral por adelantado? ¿Cómo funciona ese 3%? Porque yo creo que lo que uno menos quiere es tener que pagar sanciones, moras, etcétera. Pero si no se ha llegado a un acuerdo entre todos los herederos, ¿cómo opera eso?
Precisamente, qué bueno que lo mencionas. Y de hecho podríamos tener inclusive experiencia en esas negociaciones que a veces podrían terminar no en un proceso conciliatorio, sino quizá en un proceso ya más de los tribunales, donde se complica aún más. Mira, como te mencionaba, Santiago, tú puedes, tienes 90 días para hacerlo, pero puedes pedir dos prórrogas. Un proceso un tanto simple, llenando un formulario, se llenan los formularios en impuestos internos. Primero te dan 60 días de prórroga, y cuando se vencen esos 60 días puedes pedir 45 días adicionales. Pero como bien dices, si se dan complicaciones en el proceso, entonces esas declaraciones tardías pueden llevar a unos pagos de recargos bastante importantes. Te voy a mencionar, por ejemplo, un 10% por mes o fracción de mes, luego de que se vencen ya los plazos.
Perdón,
un 20%.
¿Un 10% del impuesto que tengo que
Del
pagar o
impuesto.
un 10? Okay.
Del impuesto. Un 20% por más de un mes hasta 3 meses después del plazo. Un 25% por más de 3 meses hasta 6 meses después del plazo. Un 30% por más de 6 meses hasta 9 meses después del plazo. Un 35% por más de 9 meses hasta un año después del plazo. Y un 50% por más de un año en adelante. O sea, estamos hablando de unos intereses. Dime tú, ¿qué rentabilidad tú quieres del área de inversiones? ¿Qué rentabilidad deja quien presta, bueno, o sea, un préstamo formal, un gota a gota o algo así? Un 50% de rentabilidad. Hay
No, pero
muchos.
me imagino que lo que está detrás es que la gente precisamente haga el proceso lo más rápido posible.
Costo,
Yo te quería preguntar, ¿eso es acumulable esas tasas o si yo me demoro un año pago es el 50% en total, digamos?
como lo veo, es que es, en este caso, como lo explica, es el valor total, el 50%, es correcto.
Ok, perfecto.
Correcto. Por eso es importante, precisamente, planificarse. Por eso muchas veces nos da un poquito de pena y demás, pero ya cuando hay una persona envejeciente, cuando está muy deteriorado quizás de salud o cuando hay un pronóstico negativo, es importante que las familias se planifiquen, ¿no? Para eso están los abogados, para plantear la situación y de manera muy, muy objetiva, de manera, digamos, muy madura, pues entender la realidad, en este caso, de la persona y comenzar a planificar estos temas. Porque los costos en caso de que no se cumplan con los tiempos son bastante altos, ¿no? Entonces, ya sabemos que los impuestos se pagan a la masa sucesoral, que ya la explicamos en el programa anterior, a quienes, si no lo han visto, pues les recomiendo que busquen el programa grabado y ver, no sé si puedas recordar a los oyentes dónde pueden ir a escuchar estas grabaciones para que repasen lo que tratamos
Claro que
en la sesión
sí,
pasada.
claro que sí. Pueden ir a Spotify en la dirección Sumas Radio y ahí nos van a encontrar. Y también a nuestro sitio web, ahí van a encontrar todo el contenido.
Muchas gracias, Ivette. La parte que les traigo positiva es que usted puede, hay deducciones que se dan para, es decir, usted puede restar algunas partidas que van a disminuir el impacto o el pago del impuesto del 3%. Por ejemplo, aquí lo vamos a mencionar. Una son las deudas dejadas por el finado que consten en escritura pública o privada. Existen ciertas excepciones, pero quizás para no entrar muy técnico, digamos que es la idea. Deudas dejadas por el finado que consten en escritura pública o privada. No es que usted se va a comenzar a inventar, fulano me prestó tanto y demás. Tiene que haber un documento, quizá Antonio pueda ampliar de cuando hablamos de escritura pública o privada.
En la práctica, la Dirección General de Impuestos Internos es muy celosa en las deudas que reconoce. Entonces hay un nivel de requerimientos bien elevado y tiene cierta subjetividad, una capacidad de apreciación bien amplia en cuanto a lo que acepta y desconoce. En muchas ocasiones le va a solicitar también facturas con valor fiscal. En cuanto ya a la distinción entre escritura pública o privada, a lo que se refiere es la pública es, por ejemplo, un acto notarial redactado ante notario o por notario, y la privada puede ser un documento privado con las firmas legalizadas o notarizadas por notario.
Muy bien. Mira, mi experiencia en el caso de los bancos, que quizás es donde mayor información hay que buscar, es que es un proceso muy complicado, la verdad. Las áreas de negocio a veces no tienen clara la diferencia entre una certificación de deuda y la posibilidad de que alguien vaya a retirar los fondos de la cuenta de una persona fallecida. Te piden una serie de documentos como si fueras a retirar los fondos. Al final tienes que terminar comunicándote con alguien de cierto nivel o el propio área legal para poder iniciar el proceso y luego esperar 2, 3 semanas, hasta un mes para poder recibir esa información. Ya sabemos que hay un tiempo muy reducido para hacer esto. Y entonces que ya en los bancos tengan procesos tan complicados y poco automáticos, pues la verdad creo que es un llamado de atención que quiero hacer por esta vía. Muchos de los casos son documentos originales, normalmente te piden un acto de matrimonio o de nacimiento, algo que supongo que avale aquí la relación que tienes con la persona fallecida, la copia de cédula de la persona fallecida y del solicitante, el acta de defunción. Dependiendo del banco, pues habrán requisitos un tanto variantes, pero la verdad es un proceso que no se tiene mucha información y que es muy largo y es algo que deben de entender los plazos son muy cortos, deben de hacerlo más automático. También otra de las deducciones, hablamos de los gastos de última enfermedad pendiente de pago al ocurrir el fallecimiento. Esto también ocurre, tiene ciertas limitaciones, puesto que debe de tener un comprobante fiscal. Entonces, aquí normalmente ocurren desembolsos que normalmente se complican su solicitud de comprobantes, como por ejemplo, en el caso de personas con enfermedades catastróficas, sabemos que los honorarios médicos son altísimos. Y si hay algo que los doctores se resisten a entregar de sus honorarios, en muchas ocasiones son comprobantes fiscales. Entonces allí ya deben de entender la limitación en la planificación de que no van a poder utilizarlo de una deducción fiscal. Pero también están los casos de enfermeras o, u otros desembolsos, los comprobantes que la cantidad de medicina que se compran. Uno no tiene idea de que al no pedir un comprobante fiscal, pues cuando hablamos de que estén pendientes de pago, ¿no? Pues que no van a poder ser deducidos. El impuesto interno establece que los gastos médicos por última enfermedad pueden ser deducidos siempre y cuando hayan sido contraídos 3 meses antes del fallecimiento y 6 meses cuando se trate de enfermedades catastróficas. Otra deducción está el gasto funerario, los créditos hipotecarios, los gastos de fijación de sello, inventarios, las prestaciones laborales también. En el momento del fallecimiento pueden haber empleados en la casa, por ejemplo, se puede también allí calcular las prestaciones, deudas pendientes y impuestos o derechos cuyo pago hayan sido dejado pendiente en el caso, en el momento de su fallecimiento. Así que se puede dar cuenta que básicamente lo que se está haciendo es un estado de situación de los pasivos, pero también determina cuáles son los activos, pero también determina cuáles son los pasivos al momento de su muerte. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Alguna pregunta?
No, pues yo tengo muchas, pero se nos acabó el tiempo, Roberto. Este tema está muy interesante. No sé si lo podemos continuar el próximo miércoles. Antonio, Roberto, si tienen la posibilidad de volver aquí al programa para darle jaque mate a este tema y que la gente se lleve mucho más clara estos conceptos tan importantes.
Bueno, con mucho gusto. Buenas noches, Santiago, Ivette y Antonio. Nos vemos entonces en la próxima entrega.
Por supuesto.
Un placer recibirlos aquí en Sumas. Buenas noches.
Buenas noches.